Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 465. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a hablar de la muy esperada The Green Knight, o por lo menos parecía que era muy esperada. Esto lo estuvimos hablando con vos, Vicky, en un vivo hace poco, que nos da la sensación de que es de esas películas que cuando salía un tráiler, salía un póster, se recompartía por todos lados, y después cuando finalmente se consiguió, siento que no se habló mucho.
Sí, es raro. Encima es de esas películas que se viene hablando hace bastante, porque es de las que tenía fecha de estreno 2020 y finalmente se retrasó y se estrenó recién este año por la pandemia. Pero también siento que una razón de esto, de que después del tráiler veo que se callaron todos, es porque acá en Argentina no se estrenó oficialmente, legalmente, en ningún lado. O sea, no llegó al cine, ni tampoco apareció todavía en ninguna plataforma de streaming, pero como afuera ya se consigue, ya se estrenó digitalmente, acá ya se consigue hace un par de meses o un mes para descargar. Pero bueno, por ahí esa puede ser la razón.
Es cierto, no lo había pensado así. Nosotros estamos tan acostumbrados a que si algo de lo que queremos ver se consigue, entre comillas, lo vemos, pero puede llegar a tener que ver. Y la realidad es que antes de verla, por más que los trailers y los pósters, toda la campaña publicitaria se veía muy, parecía que por lo menos iba a ser una película muy bonita de ver, teníamos nuestras dudas porque en el medio hizo una peli que no vimos, una que se vendió como la última interpretación, el último papel de Robert Redford. Esa dicen que es muy linda, pero todavía no la vi. Antes de eso hizo una que seguro le suena, de Film Twitter, que se llama A Ghost Story, que me pareció a mí, fue demasiado para mí.
Sí, yo estoy en la misma. Esa creo que tampoco se estrenó en ningún lugar legal, digamos, acá en nuestro país, pero es bastante conocida, es la del chico con la sábana, Ghost Story.
Casey Affleck,
seguro la,
con una Casey sábana Affleck, encima.
Seguro la ubican. A mí tampoco me gustó mucho esa película, la verdad, la sentí ya demasiado aburrida y lenta y no es para mí. Pero tiene su nicho, hay gente que le gusta mucho y está bien, pero bueno, esa película particular, ese tipo de ritmo, para mí no me gusta.
Sí, no nos terminó de convencer. Sí, antes de esa, David Lowery, el director cuyo nombre todavía no habíamos mencionado, había hecho una que se llama Pete's Dragon, que la consideramos en este podcast como la mejor remake live action de Disney.
Esa sí, esa otra recomendación. Vayan a buscarla porque esa película no la vio nadie y debe estar en Disney Plus.
Sí.
Ahí escondida, porque tampoco la debe recomendar Disney, pero es muy, muy linda. Vayan a buscarla.
No sé si te acordás, pero en su momento, en ese año, la elegí como una de mis películas favoritas del año. Así de tanto me gustó. Me parece una hermosa peli. La recuerdo como con ese espíritu spielbergiano, pero sí, traído a lo que, bueno, lo que era la actualidad hace 5 años, ¿no?
Sí.
Iba a decir la actualidad, pero ya pasaron tantas cosas en estos 5 años. Pero bueno, nada, yo esperaba que sea lo que se estaba diciendo de The Green Knight, esperaba que sea algo como en el medio de lo pretencioso, en mi opinión, de A Ghost Story, y lo que es un poco más fácil de digerir de Pete's Dragon. Creo que no tiene nada de parecido a Pete's Dragon, tal vez se parece un poco más a Ghost Story, pero a mí se me hizo mucho más fácil de digerir. Es una peli larga, de tiempos que se toma su tiempo, digamos, es lenta. No sé qué otra palabra usar para describirla, pero yo la vi una madrugada, ¿no? Y me dio la sensación de que no llegué a sentir impaciencia. Y lo interpreté después como si hubiese caído en el hechizo.
Mirá, de la mirá película. Qué poético todo, tu visionado. Es como que era Sir Gawain, vos también.
Claro, algo por el estilo. Siento eso, siento como que me fue llevando por donde quería llevarme y, digamos, lo logró. Es una película de esas que son pueden llegar a ser difíciles de entrar. más que nada, viste, en estos tiempos en donde estamos acostumbrados a que todo tiene que ser rápido y hay una sobrecarga, tiene que haber una sobrecarga de información. Todo
y de
el tiempo
cosas
tienen...
que pasan y de trama, como decimos siempre.
Claro, exactamente. Y esta es una película que, bueno, va por otro lado y a mí me funcionó.
Sí, a mí también. Yo sí diría que está como en el medio, no por decir que es parecida a Pitch Dragon, pero sí siento que el ritmo es una cosa intermedia entre algo como Pitch Dragon y a Ghost Story. Más tirando capaz para Ghost Story, pero creo que la estructura de la película, al estar tan claramente dividida en actos y en subactos, no sé cómo dice lo del medio del acto, es como que no te aburre. O sea, a mí me pasó que no me aburrió en ningún momento. Y el ritmo, o sea, me daba cuenta que es una película más lenta de lo común capaz, pero no se me hizo aburrida en ningún momento, al contrario, me generaba como fascinación, un poco también por lo visual, porque es una película muy, muy bella, tiene una fotografía increíble, creo que de las mejores que vi este año. El uso del color está como pensadísimo en cada cosa, desde la dirección de arte hasta el vestuario, hasta la luz. Me pareció impecable en ese sentido, y creo que un poco todo ese conjunto de cosas hacían que medio que lo estaba viendo con la boca abierta y sí, como re metida en la aventura esta, en el viaje este, que al fin y al cabo es como, es el camino del héroe y es como algo, una fórmula bastante básica y conocida por todos, pero hecha a lo A24, podemos decirlo.
Es muy extraño eso, ¿no? Que ya se puede decir que hay una marca A24, ¿viste?
Sí, re. Tienen un branding.
Claro, es una especie de... Sí, es una marca A24 porque realmente se sienten, suelen hacer... Yo me imagino que algo debe tener A24. Deben instarles a sus directores a que... A que no apuren sus películas, a que las hagan más sensoriales, o tal vez buscan trabajar con directores.
Claro, medio que a esta altura me parece que también los directores que hacen eso ya van a 24 y viceversa, ¿sabes? Como una cosa medio de los dos lados.
Pero sí, esto es una película de aventuras, eso es lo que por ahí la hace más interesante, más atrapante, más allá de estos ritmos. A mí me pareció... Me hizo pensar, estoy completamente de acuerdo en todo lo que dijiste, es una película exquisita en todos sus aspectos.
Sí, esta me hubiera encantado ver en el cine, una lástima.
También. Pero ¿sabes qué me pasó también? Esto lo dijimos, esto fue así, hubo un vivo en Twitch en donde vos me reclamaste que todavía no la había visto, y te dije, y le dije a la audiencia, bueno, listo, terminamos el vivo y me la pongo a ver. Y vos en chiste me dijiste, acercate bien la tele al sillón, algo así, y lo hice. Y al principio pensé, qué lástima, que no hay forma, no tenemos manera, no tuvimos la posibilidad de ver esto en cine. Pero te digo que caí tan, como decía antes, entré tanto en el juego que llegó un punto que me olvidé.
Claro.
En un momento como que analicé cómo me estaba sintiendo, esto tipo 2 de la mañana viendo la película de estas que estamos diciendo, que se toman su tiempo y qué sé yo, y me di cuenta que estaba relajado. La película me había hecho entrar en una especie de trance. La verdad que lo disfruté bastante. Incluso este estado en el que entré, sentado en mi sillón con la tele cerca, siento que es algo que probablemente en un cine... No lo hubiera sentido así. Así que al fin y al cabo, qué sé yo, saqué algo de esta cosa desafortunada de que las pelis más interesantes del año las estamos teniendo que ver en nuestras casas, ¿viste?
Sí, totalmente. Y a mí también, esa idea que dijiste en el vivo, también me intrigó, porque es una película que entre la gente que la vio acá de la manera que se puede ver, y de afuera también, de críticos que por ahí leemos afuera, es medio divisiva. O sea, por esta cosa del ritmo y todo eso, es una película que capaz no es para todos. O sea, medio que ya tenés que advertirle y no le puedes recomendar tampoco a cualquiera, porque no le puedes decir, sí, una aventura artúrica y tipo, y es esto, o sea, como que es raro. Entonces, bueno, hay gente que la encontró aburrida y pretenciosa y todo esto. Entonces me intrigaba qué te iba a parecer a vos. De hecho, hay gente de nuestro mismo equipo, que me sé, a la que no le gustó esta película. Por eso, yo, no voy a decir nombres.
Sí, sí. No, ¿sabes qué? Bueno, en su momento, ya igual después de esto nos dejamos de vueltas y empezamos a hablar más en concreto de la película, pero creo que vos me dijiste en el vivo algo como eso, y yo te respondí, normalmente estas películas que puede decirse que son pretenciosas, aburridas y qué sé yo, si a vos te gustó tal película, a mí lo más probable es que también me guste. Porque tenemos, me parece que tenemos la misma tolerancia, ¿viste?
Claro, claro.
Pero bueno, empecemos a hablar de esta aventura que sí, adapta un poema del siglo XIV, creo. Bueno, no es importante.
Ok.
Que bueno, cuenta la historia de Sir Gawain, que en la propia película y aparentemente los tipos que estudian este poema hay como una discusión de cómo pronunciar el nombre. Así que digámosle Gawain. ¿Cómo se lee?
Gawain, yo le decía.
Gawain,
bueno.
Okay.
Sí. Digámosle, sí, porque dice sale. Que encima le dice como Garwin, algo así, le dice, bueno, el actor este, que es el de Mission Impossible.
Sí, John Harris.
John Harris, que viste que tiene una voz particular y como que hasta le decía con R, como Garwin, no sé, es raro.
Sí, creo que se dice su nombre de varias maneras a través de la película y
okay.
Es un guiño de estos super nerds, pero ya no nerds de las cosas que normalmente hablamos.
Claro,
sino
nerds artúricas.
Claro, claro, de leyendas artúricas y qué sé yo. Bueno, se supone que este tipo es el sobrino del rey Arturo y el caballero de la mesa redonda más joven. Uno de los cambios que hace esta película es que no es ser, o sea, no es caballero todavía.
Claro, en el poema ya es ser de entrada.
Claro.
Sir Gawain.
Y algo que me gusta mucho, que es, siento que, de nuevo, como estamos todo el tiempo viendo y hablando de cierta clase de películas que hacen fanservice y qué sé yo.
Ya sé lo que vas a decir.
Una cosa que me gustó muchísimo es que nunca se dice la palabra, el sustantivo propio Arturo.
Claro. No se usa la referencia, el easter egg de la franquicia del Rey Arturo.
Claro, tal cual. Está lleno de, o sea, está lleno de referencias a los que crecimos escuchando estas cosas. Viste que dio la casualidad de que en los últimos meses estuvimos mencionando que antes de que todo fuese franquicia, habían ciertas cosas que uno sabía de leyendas y qué sé yo, que no venían con una marca. Y bueno, Arturo es una, la espada en la piedra, el mago Merlín, Morgana, sí. Son todas cosas que uno conocía de cuentos de chico y qué sé yo. Y hay algo en esta película que medio que te están guiñando y te están diciendo este es el otro, pero nunca dicen los nombres.
Que te queda claro que ese es el rey Arturo y que es y Sir Gawain es el sobrino. Y incluso al comienzo con la primera imagen, esa imagen fantástica que está como Dev Patel con la cabeza incendiada y que dice algo así como esta no es la leyenda que conoces, como algo por el estilo, sino que es una
Es algo así como esta no es la leyenda de aquel rey que sacó la espada de la piedra.
Eso.
Esta es la leyenda de otro rey, algo por el estilo. Y sí, ahí están hablando de Arturo claramente. Después, en un momento, cuando entra The Green Knight, Arturo ve al costado y vemos una especie de viejo barbudo que le hace un gesto. Y bueno, claramente ese es Merlín, nunca lo dicen. Y después, cuando Sir Gawain se ofrece a batirse a duelo con este caballero, nadie le da una espada. Pero hay un momento de silencio y como de reverencia cuando Arturo le da su espada, que es Excalibur.
Sí.
Me gustó esa clase de
cosas. Sí.
Como...
No, está muy bien manejado todo eso. Seguro debe haber como más referencias para nerds artúricos, como
nerds
quiénes
artúricos
son todos esos personajes y las espadas y los símbolos que usan. Hay en un momento un plano que cuando Arturo le dice, mirá a todos estos caballeros o algo así, cuando está en la escena de Navidad esa, antes de que llegue el Green Knight, y hay como un plano de uno de los señores, de unos caballeros, y tiene como una medalla con una estrella, ponele, eso debe significar algo, no sé, el símbolo de algo.
Sí, hay, no un momento, pero... hay un momento en esa escena en donde muestran tipo un plano, otro plano y otro plano de caballeros como rodeados de sus séquitos, tipo sus compinches, y yo estoy seguro de que se supone que, bueno, ok, este es Lancelot, este es Tristifer, qué sé yo, los
claro,
otros, ¿viste?
Claro,
se supone
claro.
Que... deben estar caracterizados como en el estilo de la película, como se supone que son, no sé. Pero sí, eso me pareció bastante interesante, como una manera de
abordar.
Abordar, gracias. el tema, que no te trata tan de pelotudo como en tantos otros ejemplos que vamos viendo a través de los años. Uh-huh. Pero bueno, hay otra cosa que creo haber entendido. Nosotros, obviamente, hay un montón de cosas de las que hablamos acá de las cuales no somos especialistas, y justamente de lo que es la mitología artúrica, bueno, es otra cosa más de la que no conocemos mucho. Pero aparentemente Morgana, como la enemiga del rey Arturo, es la hermana. Eso yo no lo recordaba. Y Sir Gawain es el sobrino. Y aparentemente es David Lowery, en la escritura, en el desarrollo de este proyecto, a quien se le ocurre, ok, si Morgana es la hermana de Arturo y Sir Gawain es el sobrino, ¿por qué no hacemos que Sir Gawain es la hija de Morgana, la claro. bruja? Y acá es interesante cómo conocemos medio así nomás a la madre, y de repente la vemos haciendo estos ritos extraños que recuerdan a, qué sé yo, The Witch, otra sí. producción de A24. Uh-huh. Y notando que este monstruo que va a visitar a la corte de Arturo es como invocado por ella.
Claro.
Al principio bueno, en realidad no terminamos de entender, porque yo leí una entrevista que le hicieron a Lowery. Tal parece que en el poema Morgana también es la que está detrás de todo, pero hay como una revelación de último momento, que sí. aparece a último momento y dice, ah, fui yo la que...
Bla, sí, es bla, como bla. La revelación de la historia.
Claro, entonces Lowery toma la decisión de, para que no sea tan... algo que tal vez no queda tan bien en los tiempos que corren. Toma esta decisión y dice que la inspiración, esto me pareció bastante interesante, David Lowery parece que es una de esas personas que se mudaron, tardaron en irse de la casa de los padres.
Mira.
Tal parece que llegó a un punto que la madre medio que lo echó de la casa. Y para él esto funciona como una... Es como que Morgana está haciendo una especie de movida para empujarlo a la claro. aventura a Gawain.
Es que eso es lo que yo claramente entendí. O sea, que es lo que la madre está impulsando a que su hijo demuestre su valía, digamos, y deje de ser un borracho que vaya a prostíbulos y nada más.
Sí, y que vuelve tarde a la casa y se tira ahí a dormir.
Todo detonado, sí.
Yo, agarrándome de eso, interpreté algo que no sé si... Tal vez acá estoy trayendo algo de mí, y me parece que esta película por diseño es tan... queda todo tan abierto que te invita a que hagas tu propia interpretación. A mí me parece que también se entiende en este momento en que están celebrando la Navidad que hubo guerras, hubo grandes hazañas que llevaron a cabo los caballeros de la Mesa Redonda y qué sé yo, pero eso ya se terminó. Ahora estamos en paz. Estar en paz está bueno... Salvo que seas un Gawain no ser todavía, o sea, no caballero que nunca tuvo una aventura.
Claro, no tenía, que lo dicen en el momento ese de la cena, que viste que Guinevere le dice contanos una historia, o no, Arturo le dice contanos una historia, y le dice todavía no tengo nada que contar, y Guinevere le dice todavía no tenés nada que contar, como que te falta todavía tu hazaña. Porque, claro, sin las guerras no se puede demostrar el valor.
Y otra cosa también, bueno, tal vez esto lo desarrollo cuando lleguemos un poco más al final y empecemos a interpretar qué es The Green Knight. Pero yo creo que también hay algo que se lo puede traer a la actualidad, que Gawain es como una especie de centennial a quien no le queda nada sí. que descubrir.
Re.
Porque está todo hecho ya, básicamente, ¿viste?
Sí, volviendo a la secuencia y de esta del montaje y del hechizo y todo esto de la madre que estábamos diciendo, quería agregar también que Lowery también dice que toda esa secuencia, o sea, de el discurso de Arturo, mientras junto con el montaje paralelo de la madre de Gawain y las otras brujas haciendo este ritual, este hechizo, es lo que más le costó hacer, lo que más le llevó a tiempo, porque en un principio era mucho más largo todo eso, después lo ajustó un poco más, aprovechando también el retraso del estreno, terminó ajustando esa secuencia porque a él le parecía que también que era la más importante y la que se tenía que entender, digamos, esto de la madre que estábamos diciendo, la relación que tiene la madre con el Green Knight y con Gawain. Y hay un video que lo explica muy bien, está muy bueno, que es parecido al que comentamos acá en el podcast de A Quiet Place, parte 2, que es el de John Krasinski analizando la escena. Bueno, ese, de esa misma serie hay uno, David Lowery, creo que se llama Notes on a Scene, notas de una escena, explicando toda esta secuencia. Está muy bueno. Y bueno, quiero decir que esta es entrar a la lista de películas navideñas a partir de este año. Vamos a verla todas las navidades, porque bueno, es en Navidad donde sucede esto de que después del hechizo y de que la madre convoca al Green Knight, tenemos la entrada majestuosa del Green Knight
la
al
que
salón.
Toda esta
este.
Secuencia es exquisita, acción por acción, plano a plano.
Uh-huh. Como lo vemos, como primero de espaldas, como la cabeza, y después vemos que...
Sí, sí, desde ese momento hasta que después se va cabalgando con la cabeza en la mano, echando una carcajada diabólica. Es, la verdad, excelente. Se siente que se trabajó muchísimo.
Se siente eso, y también que el Green Knight es real, o sea, no es una creación digital, sino que es un actor con una maquillaje y máscara, básicamente, sobre un coso, digamos, para ser más alto y todo, pero es una persona y es todo eso, es maquillaje, tiene lentes de contacto incluso, que les hace parecer como que tiene ojos de piedra, no sé, es como... increíble el trabajo que hay.
Una creación maravillosa.
Sí, 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 impresionante, y creo que se aprovecha muy bien desde la cámara, desde la luz, o sea, porque se lo aprecia muchísimo.
Sí, y yo querría decir dos cosas antes de irnos de este momento. Uno, que una vez que terminó, moví el mouse para confirmar esta sensación que me había dejado. Todo este primer acto dura media hora, una película que dura 2 horas y un poquito, o sea que realmente se le da muchísima importancia. Es una película que es de aventuras. Después vamos a ir viendo a Gawain sortear distintos obstáculos, qué sé yo.
Qué bueno que también se toma su tiempo para que conozcamos, o sea, todo esto que ya dijimos de Gawain, ¿no? De cómo vive. Vemos esto que está siempre detonado, que tiene un amante, que es Alicia Vikander.
Alicia Vikander con dientes.
Con sí, una con pelo así medio duro y sin
para
tirar
que después,
los dientes.
Para cuando... Cuando aparezca de nuevo después, estés en la duda. ¡Para!
Tipo, es la misma.
¿La otra no era Alicia Vikander? ¿Que esta sí es? Te deja como re descolocado.
Sí, sí, sí. Pero bueno, conocemos como toda su parte de su vida, digamos. Así que creo que está muy bien, sí, dividida. Por eso dije, resalté lo de la estructura, porque creo que está muy bien dividido los actos y todo.
Sí, tal cual. Pero bueno, lo que yo quería decir era, lo otro que me parece importante es el juego que propone el Green Knight. Uh-huh. Porque... me parece que... yo al principio dije, qué pelotudo que sos. O en realidad me pasó cuando finalmente Gawain lo decapita. Yo dije, ¿no entendí bien yo?
Sí.
¿O sos un
boludo? A mí también me pasó lo mismo. Porque bueno, básicamente lo que dicen las reglas del juego este que plantea el Green Knight es de que él está ahí para recibir el golpe de... el golpe de alguien que se atreva a darle un golpe. Pero dentro de un año... él va a, esta persona va a recibir el mismo golpe de parte del Green Knight. Y ahí el tipo lo decapita, Sir Gawain saca la espada y lo decapita como sintiéndose, soy el héroe, se ve muy capo. Pero, ¿entendiste, hermano? Lo que...
Claro, me gusta cuando se ofrece, Arturo le pregunta, ¿entendiste el juego? Y
sí,
creo que dice sí, y después de una pausa, creo que sí.
Sí.
Pero sabes que después yo me puse a pensar medio que nosotros nos esperábamos de alguna manera, porque es una película que esperamos que tenga algo de fantasía, y bueno, vimos este ser extraño que entró y que después, una vez que se aceptaron las reglas del juego que propuso, se arrodilla y ofrece su cuello. Pero después yo me intenté poner en los zapatos de Sir Gawain, que igualmente a través de la película nos damos cuenta no es el tipo más inteligente de la corte del rey Arturo, como mínimo. Pero bueno, nada, pensá que te proponen ese juego y si lo matás, o sea,
claro,
si matás a tu contrincante, tal vez te imaginás, bueno, listo, entonces...
Claro, se cancela la segunda parte del juego porque ya...
Claro, porque Luicho está muerto,
sí,
pero
sí,
bueno,
sí.
Lo que no te esperás, lo que tal vez nosotros no podemos llegar a esperar porque estamos viendo como lo que decía antes, que es lo que pasa, que se levanta,
sí,
y agarra su cabeza.
Y también me parece que hay un signo de arrogancia como en eso, como mirá, tipo, lo que hago yo, va... como no esperando, o sea, no imaginándose que él va a tener que recibir lo mismo, o sea, como que ni se puso a pensar en eso, simplemente fue y lo hizo como una actitud, sí, muy, muy arrogante de pendejo, que era apresurado, digamos.
Sí, y que quería mostrarse ante
Sí.
Arturo, su tío, que la primera vez, aparentemente esa es la primera vez que le da la hora del día, y bueno, delante de todos los demás caballeros y qué
Claro.
sé yo. Probablemente no lo pensó bien.
Sí. Y después, bueno, lo que dijiste recién, cuando Green Knight agarra su cabeza y se va, y encima hay un plano como de la sangre y todo, como todo fantástico.
Sí. Que no me acuerdo si era con la sangre o alrededor del hacha, que ya vemos que enseguida empiezan a salir musgo de entre las baldosas. Ahí
Sí.
empezás a entender qué representa el Green Knight. Pero bueno, para no hacerlo larguísimo, pasa un año.
Sí.
Sir Gawain no está del todo convencido de
No, sigue
que...
siguiendo su vida igual que siempre. O sea, no, aquí no ha pasado nada. O sea, sigue haciendo lo mismo todo ese año hasta que llega nuevamente Navidad.
La única diferencia es que es un héroe. Después de lo que pasó...
Claro, es conocido por todos, hay shows de títeres al respecto, bla, bla.
Pero bueno, le cuesta arrancar, pero finalmente Sir Gawain emprende la aventura, todo
Sí.
empilchado con un montón de cositas que le hicieron
Sí.
la gente de Arturo, su mamá.
Sí.
Técnicamente él en ese momento no lo sabe, pero está llevando una especie de...
De protego, dirían en los Potterheads, es como una especie de faja o de cinturón con un hechizo de protección que la madre le da y le dice, mientras tengas atado esto en la cintura, nada te va a pasar.
Claro, que creo que en ese momento se interpreta, no me acuerdo cuáles son las palabras exactas, pero se interpreta como que es más una forma de decir y después parece que
Claro, que era posta.
era literal.
Sí.
Sale este niño de mamá de Camelot y nos damos cuenta de lo poco preparado que está porque enseguida se cruza con un tipo que está carroñando cadáveres en los restos de una batalla. En un plano que quiero decir, me llamó muchísimo la atención porque tenés a Dev Patel andando a caballo, con el otro tipo caminándole todo alrededor, diciendo sus líneas. No debe haber sido una escena nada fácil de hacer en un plano, porque no corta ese momento. Pero bueno, finalmente este tipo lo embauca. Le dice, ah, sí, una capilla verde por allá, nos re damos cuenta de que lo está mandando a donde hay un montón, viste, bandidos o algo por el estilo. Sí me sorprendió que él sea uno de ellos. Pero
Pero
bueno, nada.
acá con esta primer cosa que le pasa, o sea, me parece que ya va quedando un poco claro, o yo más o menos entendí ya el código. Que bueno, este va a ser un viaje en el que va a tener como una especie de como pruebas, digamos, donde él va a tener que demostrar que es un caballero, digamos, porque de hecho había leído, ahora ya me olvidé, porque yo esta película, quiero decir, la vi hace varias semanas, Fede la vio tipo ayer, pero
Sí.
bueno, en su momento cuando la vi,
Recuerden
después
lo que
le...
dijimos en el vivo, me estuve insistiendo para que la
Sí.
vea.
Pero después de que la vi, leí un par de cosas y bueno, hay algo que existe que se llama como las cualidades de un caballero y es como una lista de virtudes, básicamente, que tiene que tener un caballero y es como generosidad, honestidad, castidad, bueno, no sé, como varias así como, sí, cualidades que supuestamente un caballero en este tipo de leyendas tiene que tener. Entonces, es como que en cada una de estas pruebas que él va pasando, o sea, en realidad es como literalmente el camino del héroe, ¿no? Como obstáculos o gente con la que se va encontrando que le van poniendo a prueba y él tiene que aprender algo de cada uno de ellos. Y acá, bueno, lo primero que sucede es que cuando el chico este le da indicaciones y le dice, no me vas a dar nada a cambio, no me vas a agradecer, y él le dice tipo, no, no, no sé qué, y bueno, ahí demuestra que la generosidad... A marzo, amigo. Así que, y ahí como que recibe un castigo por eso, porque bueno, después como que es embaucado por estos bandidos y lo dejan ahí tirado y le sacan del hacha y le sacan todo.
Sí, creo que le tira una moneda y después el bandido le dice no fue suficiente, algo por el estilo. Cosa que lo hace también más poderoso, quizás. Pero bueno, sí, se queda en pelotas, básicamente.
Sí, y ahí hay un plano bastante interesante que creo que es un poco, de nuevo refuerza esto de lo que es el Green Knight y lo que quiere decir esta película, que él queda atado de pies y manos, tirado en el pasto, en el bosque, y la cámara hace como un paneo muy lento de 360 grados, y cuando da vuelta, completa el círculo y lo volvemos a ver, él es un cadáver, o sea, como todo podrido y como lleno de cosas de que quedó ahí. Y después la cámara sigue y como que vemos que eso era como si hubiera adelantado el tiempo o algo así, era una especie de visión o algo. Y después vemos que en realidad está vivo todavía. Pero como en ese paneo que es muy lento, vemos como si pasara el tiempo. Porque viste que el verde justamente de las plantas empieza a cambiar o se pone más potente, después más claro, y así como si pasara mucho tiempo.
Sí, de alguna manera es como que la naturaleza lo reclama.
Exacto.
Y además es un adelanto a lo que va a suceder, la uh-huh. última sorpresa de la película, ¿no? Al final.
Sí, sí, sí. Creo que este plano, o sea, esta vuelta de 360 grados, yo me quedé tipo... ¿Qué es esto, no? Porque encima como que tarda un montón de tiempo... Y te genera como que querés... Dale, mostrame cómo está. O sea, como que me generó como una ansiedad y no sé, me refuncionó ese plano, me parece fantástico.
Sí, la verdad que está buenísimo. Pero bueno, una vez que se libera, sin caballo, sin hacha, encuentra una casita en el medio de
sí.
la nada.
Este es mi favorito porque es como re terrorífico, ¿viste? Era como sacado de un cuento de fantasmas.
Parece un cuento de fantasmas gótico, ¿viste?
Sí, sí, sí. Que en general todo en la película tiene un mínimo tono que yo la acercaría más al terror, tipo, porque todo es como un poco sombrío y la primera imagen que dije al comienzo, esta de él, como con la cabeza incendiada, es como todo así como fuerte, ¿viste? Y esta segunda prueba, si se quiere, es como la que más está en tono terror y es fabulosa.
Sí, no sé si, o sea, entiendo por qué decirle que es terror, pero sí, es más esa onda de, no sé, me gustó más la palabra sombrío, es esa sí. onda de cuento de fantasmas que te da miedo... Pero por ahí no terror, viste que el terror
claro,
es...
Claro, bueno, terror
es...
para ponerlo en un género, digo, ¿no?
Pero, no, ya sí. sé, ya sé. Es que tiene sentido que lo hayas dicho. Pero me quedé pensando, viste, como una cosa un poco más sutil. La sí. verdad que este cuentito de fantasmas me re gustó. Acá
es
también vemos cómo este héroe, supuesto héroe, hace cosas que los héroes no deberían hacer.
Claro.
Cuando está por tirarse al lago, viste, que le dice, ¿qué me vas a dar a cambio? Y la ¿sí? mujer re ofendida... ¿Cómo me vas a preguntar tal cosa? Y el chabón... O sea, lo que tiene que lo hace... Tampoco lo hace un hijo de puta. Es que se tira... O sea, avergonzado, se tira igual en el lago y...
Claro, pero su primera reacción es como... No propia de un caballero.
Claro, sí, eso me causó mucha gracia.
Pero me parece fantástico tipo el intercambio. O sea, cuando le dice... Anda a buscar mi cabeza que está en el fondo del lago. Y él le dice... ¿Tu cabeza está en tu cuello? No, parece que sí, pero no. O sea, me pareció fantástico. Como
sí,
él.
Ahí cuando te das cuenta para dónde
sí,
va la cosa.
Sí, sí.
Bueno, también cuando se queda dormido en la cama, que estaba seguro de que lo iban a encontrar los verdaderos dueños de la casa, estén vivos, no estén vivos, porque ya en ese momento se está sintiendo una atmósfera fantasmagórica. Me hizo pensar en Ricitos de Oro y los tres osos, ¿viste? Como una cosa así, que tipo...
Claro.
Estaba cansado y se acostó a dormir en cualquier cama. Porque es un tipo que también no tiene cuidado, ¿viste?
Sí.
Claramente debería estar un poco más... Más después de que le sacaron... La primera persona con la que se cruzó le sacó todo. Y el tipo se acuesta a dormir ahí como si nada.
Sí, sí, sí. Pero bueno, igual ahí, viste que ya vimos que la chica cuando aparece, como que flota. Y él le quiere tocar y te dice, no me toques, no sé, como que todo hace mal.
Sí, tal cual. Pero bueno, finalmente saca el cráneo que se desarma cuando lo apoya. Hay como un preciosismo en los detalles, me parece. Es una película que compensa, que no tiene el presupuesto para lo que normalmente entendemos como épico. Pero en esa tensión, en cada detalle, lo bien aprovechado que está cada recurso, termina siendo que igual se sienta épica la película.
Sí, sí, completamente. Y bueno, y ahí saca el cráneo y lo apoya en su lugar, y ahí como que el cuerpo ya está podrido, bueno, segundo cuerpo podrido que vemos en esta película. ¿Qué querrá decir? Ah, Ah, y acá recupera el hacha, porque acá vemos como que termina remediando su error de haber preguntado y todo eso. Y bueno, le devuelve la cabeza y ella a cambio le da el hacha, que recupera el hacha del Green Knight que había perdido en la instancia anterior, digamos. Como si todo esto fuera todo parte del juego. Por eso me gusta, como que haces algo bien, te ganas algo, y haces algo mal y te quitan algo. Y bueno, y sale de la casita esta, seguir el viaje, y acá es donde se encuentra al zorrito, ¿no?
Sí, por acá se encuentra el zorrito, come unos hongos que le caen mal y hace que alucine al Green Knight. Pero lo próximo más interesante, me parece, es la aparición de los gigantes, que es una de las cosas más difíciles de interpretar de la película, me parece.
Sí, yo quiero decir que no tengo una respuesta sobre los gigantes. Simplemente lo tomo como que, no sé, es como una tierra fantástica y hay gigantes. O sea, la verdad que ni idea. Me parece un momento visual increíble, pero como que pensé y no sé, no sé qué atribuirle a los gigantes. Es como algo que está ahí. No sé, ¿no? ¿Vos tenés alguna interpretación de los gigantes?
Yo estaba en la misma que vos. Se me ocurrió, me acordé de la parte más divertida de esa escena, porque me parece que es una película que no es que es una comedia, pero sí tiene momentos de humor. Y más que nada, los momentos de humor me parece que más que nada son a costa de nuestro protagonista. Porque sí. Sir Gawain, muy cansado, recordemos, él planeaba hacer esta travesía a caballo y desde, como dijimos, 500 metros saliendo de Camelot, lo pierde. ¿Qué es lo primero que hace cuando ve a estos gigantes? La vista más espectacular que probablemente jamás vio y jamás va a ver. Le pregunta si es tan amable de llevarlo en su hombro a uno de los gigantes. Y el gigante no entiende qué le está diciendo. Pero me parece que un poco, yo interpreté que por ahí el chiste es ese. Es un tipo tan, de forma de pensar tan mediocre, que ve gigantes, ¿viste? Algo que nunca jamás nadie va a ver. Y lo único que se le ocurre es tipo, ¿me alzás? ¿Que estoy cansado?
Sí.
Eso es lo que se me ocurrió a mí. Y los gigantes no lo entienden, siguen camino, y después tenemos un plano espectacular en donde los gigantes se van alejando cada vez más, porque para ellos moverse, cada paso de los gigantes debe ser tipo 100 metros, y lo vemos como arrastrándose recontra cansado y los gigantes perdiéndose en la bruma. No sé si es eso, pero me hizo pensar que te ayuda, o sea, suma un poroto más a que este tipo siempre está buscando la salida fácil y como,
claro,
que no es el héroe
medio ventajero, claro.
Claro, no es el héroe de caballería al que estamos acostumbrados. O...
Sí, sí. Pero encima viste que primero les grita y no les ve hasta que como una, parece que es una giganta mujer, yo le puse que era mujer, como que la ve, lo ve y se le acerca y ahí él como que se encoge, digamos, como que no... Se va para atrás y es raro, no sé qué significa todo esto, pero bueno.
Esto es todo lo que tenemos para ofrecerle, gente.
Pero está bueno, que sea re flashero al momento.
Claro, a veces alcanza con que,
sí,
con que sea flashero.
Sí. Y bueno, y después llega a la última instancia de su viaje, que es una especie de castillo al que llega, donde hay un lord y una lady que los reciben. Él está como muy cansado y medio que entra al castillo y se desvanece, pero después vemos que son Joel Edgerton y Alicia Vikander, y decimos, ¿qué? ¿Pero Alicia Vikander no era la otra? ¿Quién es esta entonces? Ah.
Te estás olvidando de la vieja con los ojos vendados.
Y una vieja, y una vieja con ojos vendados.
No sé ¿qué? Si se supone que es Morgana también, ¿no?
No
sé.
Para mí es la madre, es la madre.
¿Qué es Morgana? Bueno, igual en la película tiene otro nombre, ¿no?
Ah, es Morgana, claro, sí. Sí, bueno, no acordaba el nombre. Es la vieja, la bruja, eso, porque la habíamos visto con esta venda en los ojos mientras hacía el hechizo. Y es como que la madre, ya empezamos a entender que la madre...
Es la arquitecta de todo este juego.
Claro, ya se entendió que es la que llamó al Green Knight y todo, pero además de eso es como quien le está acompañando constantemente en este viaje, como vigilándolo, digamos, porque también es el zorro después, y bueno, y es claramente la vieja esta que está como ahí súper creepy, porque Viste que los otros no la ven, parece, y él está ahí. Es muy raro, es muy raro. Todo este último tramo en la casa es el más extraño,
Sí.
donde pasan cosas más como difíciles de interpretar, ponele.
Es como muy onírico. Yo en todo
Sí.
momento pensé que, no sé, la última noche se iba a despertar en el medio del campo y el castillo nunca había estado ahí o algo así, ¿viste? Nunca se hace tan fácil, pero hay algo como de estas personas existen realmente,
Claro.
son creaciones.
Bueno, había leído una interpretación que decía que Joel Edgerton es el Green Knight, pero en forma humana, digamos,
Tal
como que...
parece que en el poema es así.
Claro, bueno, yo no le llegué a entender, o sea, lo sospeché por algunas cosas que le dice, como que sabe quién es y le dice como, ah, sí, tu prueba, ah, sí, cada vez tenés que ir a tal cosa, como que re sabía quién era y tenía como re claro lo que estaba haciendo y por qué estaba ahí y todo. Y eso me dio a entender un poco, pero no lo hubiera firmado, digamos, pero parece que es un poco así en el poema y lo que algunos interpretaron.
Sí, en el poema es así. Yo creo que en la película, no sé si te invita tanto a pensar eso en la película.
No, no, no. O sea, para mí es la sospecha de eso, de las cosas que le dice, que decís, sí, bueno, ¿por qué sabe tanto? Y que está ahí nomás de terminar la prueba, digamos. Pero, no sé, está polémico. Y también esto de que la esposa esta es igual a su amante que tenía, porque es la misma actriz, es Alicia Vikander.
Claro, por eso yo me parece que en la realidad de la película interpreto que todo esto es una ilusión más creada por la madre de Gawain. No
Sí,
sé. Por
sí.
esto de que, bueno, o sea, la prueba más fehaciente es el hecho de que la mujer que lo va a estar intentando seducir es igualita a la noviecita prostituta de Gawain. Igual, si todo esto es una ilusión por parte de la madre y las personas que están viviendo en ese castillo son títeres de ella, hace extra creepy el momento de la masturbación.
No.
O sea,
Sí,
técnicamente, si
es
te pones a
cierto, es
pensar.
cierto. No, 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 no lo digamos,
No
no lo
lo digamos,
digamos,
dejémoslo ahí
no
en
lo
el aire.
digamos. Pero sí, es que en realidad me parece que todo es medio puesto por la madre, o sea, porque las otras cosas también eran todas muy raras. O sea, no sé si es que no son reales o están puestas ahí, no sé, pero bueno. Cuestión, sí, es como que la chica esta igual a Alicia Vikander. La chica está Alicia Vikander, igual a su novia, sí, le pone como esta otra prueba de la tentación, digamos, de volviendo a retomar esta de las virtudes que decíamos del caballero, y la tentación, la castidad y todo esto que, bueno, que vemos ahí que no se aguanta y Tuki, una guasca vemos en esta
Sí,
película,
¿cómo le habías dicho?
sobre
El protego.
el protego, sobre la faja, el cinturón, que acá recupera de nuevo, que dice que se lo hace ella, pero bueno, es el mismo que le había hecho la madre, entonces es como raro todo lo que pasa. Y bueno, después del momento Guasca, está la madre mirando ahí, entonces dice, ay, mamá,
Por Dios.
¿viste todo esto? ¡Qué vergüenza! ¡Qué
Antes de
horror!
irnos igual del castillo, hay que mencionar tal vez uno de los momentos de mayor prodigio actoral, ese monólogo de Alicia Vikander
Sí, sí,
explicando.
sí. Creo que es en ese momento donde Alicia Vikander empieza a monologuear sobre el color verde y sobre que es el color de la vida, pero también de lo podrido y de que el tiempo pasa y el verde te va a reclamar y todo eso, creo que ahí es un poco la tesis, digamos, junto a lo que veníamos viendo en imágenes de lo que significa el Green Knight y de lo que significa toda esta aventura. Para Gawain, digamos, que me parece un gran momento ese, porque aparte, si te pones a prestar atención, mientras ella está mencionando a la podredumbre y a la naturaleza y todo, escuchás como el sonido de pájaros y de las moscas y todo, es como muy, muy increíble ese momento, me encanta.
La verdad está buenísimo. Pero bueno, tal vez cerremos el tema cuando lleguemos a The Green Knight. Estamos muy cerca.
Bueno, entonces finalmente se va y después el zorrito habla. Que es como es la última prueba, me parece. Es como el zorrito le dice, bueno, si vos te vas ahora,
Sí, nadie se va a enterar,
nadie se va a
básicamente.
enterar y vas a estar vivo y esto es tu última oportunidad para no perder la vida, bueno, bla, bla. Y ahí dice, no, voy a seguir con mi quest para o no, para ganar el honor y todo eso. Ah, porque también tuvo una conversación con Joel Edgerton, donde le dice, bueno, pero ¿y qué onda? O sea, terminás el viaje este y volvés y sos un hombre de honor y así nomás. Y él dice, sí, el honor es así nomás.
Claro,
Bueno.
es como un botón que se toca.
Claro, honor activado.
Algo por el estilo, sí.
Y entonces, bueno, se va, llega a la Green Chapel a tiempo, es Navidad. Y el Green Knight está ahí como desactivado. Está como durmiendo. Y él se queda, bueno, a esperarlo para terminar la prueba hasta que se despierte cuando llegue el momento, supongo. No sé a qué hora se despierta el Green Knight. Cuando se cumplen las 12 del día 365.
Sí, este es uno de esos momentos que si la película no estuviese así de bien, te recontra embolarías, porque realmente parece que pasan 15 minutos de
Sí,
Patel ahí
aparte, o
sentado.
sea, si esta fuera una película de aventuras común y corriente, este es el momento de la batalla super final, super ultra violenta, del tercer acto, ¿no? Y llega ahí y el Green Knight está durmiendo y después se despierta y es como todo así, pasó un montón de minutos y es como nada, nada pasa, no hay una batalla emocionante, no, nada, es como todo muy reflexivo, pero a mí me encanta lo que pasa acá.
Es hipnótico, la
Sí,
verdad.
sí.
Y
Bueno, a todo esto, la paleta de colores cambió drásticamente cuando salió de la casa de Joel Edgerton y Alicia Vikander y se volvió todo como anaranjado y amarillo y es tipo sublime el color, me parece hermoso.
sí, es como una especie de amarillo podrido, como si
Sí,
sintieses
sí.
humedad, ¿viste?
Sí.
Es bastante notable también. Pero bueno, acá llega el clímax. Es fascinante que este caballero que ya estuvimos viendo no tiene las cualidades que. No tiene ninguna de las cualidades
Sí, no,
que.
está ahí, una prueba, una prueba.
Claro, básicamente. Y bueno, nada, no se anima a poner, digamos, el recibir el golpe que le atestó a The Green Knight un año antes. Creo que igual en un momento. El Green Knight le dice algo como lo que acabo de decir y bueno, Gawain con bastante inteligentemente le dice, no, igual no es lo mismo porque yo no me voy a levantar, agarrar mi cabeza e irme.
Claro.
Igual también ahí The Green Knight podría responderle, bueno, pero vos tampoco sabías que yo iba a hacer eso. Pero bueno, nada, no llega hasta ese punto. La cosa es
Sí.
que sí, acá reacciona como un cobarde.
Sí,
En
y le
realidad.
pre primero le pregunta la primera vez que pone la cabeza y luego la saca y le dice, no, no, no. Y le dice, ¿de verdad esto es todo? Tipo, acá termina, esto es todo lo que hay. Sí, le dice Green Knight, bueno. De nuevo pone la cabeza y una segunda vez la esquiva, digamos. Creo que tres veces son en total, ¿no?
Sí, creo que sí, eso sucede una segunda vez y la tercera vez sale corriendo y ahí empieza una secuencia muy prodigiosa, sin una línea de diálogo en la que vemos el resto de la vida de Sir Gawain.
Donde regresa a Camelot y cumple su destino de ser coronado rey. Supuestamente ganó el honor, todos creen que él ganó el honor en su viaje y
Sí,
bueno, empieza.
básicamente hace lo que le había dicho el zorro que haga.
Exactamente.
Pero bueno, de alguna manera, como suele suceder en esta clase de cuentos, la mentira lo corrompe y de a poco pierde todo.
Sí, y vemos que hay batallas, hay guerras, vemos que es como un rey tirano. Vemos que tiene una hija con Alicia Vikander, pero que a ella la descarta
Creo que un hijo, porque es el
o
hijo que
un
después ve
hijo.
morir.
Sí, es cierto, un hijo que después ve morir y Alicia Vikander como que la descarta porque, bueno, por su clase social, básicamente. Y bueno, y termina como solo en su trono.
Sí, todo ese momento es fantástico porque primero la esposa, que dicho sea de paso es una coloradita parecida a la descabezada, ¿viste? Yo
Es cierto, sí.
interpreté que hay algo buscado ahí. Pero bueno, primero esposa e hija lo dejan, pero ves que todavía su madre queda a su lado. Entonces decís, bueno, como la madre lo llevó por este camino, lo va a acompañar hasta el final. Pero no, después al rato ella también se va y ahí sí queda
Queda sola.
solo. Y ahí entendés que, bueno, por lo menos yo interpreté que la tercera vez que el Green Knight blandió la hacha hacia su cuello, se ve que le llegó a tocar.
Claro.
Porque cuando se saca la faja verde que supuestamente lo protegía, hay un efecto especial de la reputísima madre de
Se
que
le
se le
cae
cae la
la
cabeza.
cabeza y vemos como el trono con un cuerpo sin cabeza, es como increíble y es como... Como que el hechizo ese era literal, o sea, me parece alucinante de
Bueno,
que...
también supuestamente en el poema pasa eso. El Green Knight se burla de él, de que tiene puesto esa protección, que ahora no me acuerdo. Creo que también la recibía de la señora de la casa esa. Gawain se termina sacando esa faja. Entonces el Green Knight le hace, apenitas le hace un toquecito en el cuello y lo deja ir. Porque no es tan grave lo que habías, todo lo que habías hecho, qué sé yo, y después él tiene una vida plena en Camelot, pero nunca se saca esa faja como signo de vergüenza de que no se animó en un
Claro.
principio a hacer lo que tenía que hacer,
Bueno,
algo así.
pero acá no es así. O sea, acá él tiene la faja en esta vida que vemos de él por cobardía, digamos, porque
Claro.
nunca asumió lo que le correspondía y nunca enfrentó a la muerte con la valentía y el honor que un caballero debería haberlo hecho.
Sí, es una marca del cobarde,
Sí.
porque la sigue usando creyendo que eso lo va a proteger de todo.
Exactamente, exactamente.
Pero bueno, resulta que eso era una especie de visión.
Sí, porque bueno, después de que se descabeza el cuerpo, volvemos y Gawain está todavía en la Green Chapel, ahí arrodillado a los pies del Green Knight. Todavía no sucedió nada. Y esta última vez, cuando el Green Knight está por cortarle la cabeza, le dice, espera, espera, se saca el cinturón. Y ahí dice, ahora sí estoy listo. Y ahí el Green Knight le dice, muy bien. Y le dice una frase en inglés que es muy particular, porque le dice, off with your head. Y ahí corta negro.
Corte negro, sí. Dicen que es un final tipo el de Los Sopranos, serie que no vimos, pero bueno, el final es muy conocido. Sí, yo interpreto, o sea, antes de esa frase, le dice algo así como, lo lograste,
Sí.
pasaste la última prueba, algo por el
Claro,
estilo.
le da una especie de felicitación que no me acuerdo, pero como que sí, como que le dice que eso es lo que tenía que hacer. Y le dice, off with your head, que... No, y hace como el símbolo
Le pasa
de cortarse la
El
cabeza.
dedo por
Sí.
el cogote. Sí, yo
Exacto.
interpreto. O sea, la película termina ahí para que
Como que no
interpretemos
vemos
cosas.
el... Claro, no vemos el final final. No, o sea, no te dice si le corta la cabeza o no, si Gawain muere en ese momento o no, porque hay corte negro. Pero yo entiendo que pasó, o sea, que no va a morir, pero me parece que igual, tipo, eso no era lo importante, o sea, igual ya vimos que al sacarse el cinturón, entendió y está enfrentando la muerte y el... La vida y la muerte, porque me parece que el Green Knight es un poco todo eso, es como el tiempo y el destino con dignidad y con valentía, sin ningún tipo de trampa. Entonces, eso es lo que te hace un hombre y eso demuestra que maduraste y que ahora sí sos merecedor, digamos, de vivir esta vida. Entonces, eso es lo importante. Y yo creo que la elección de Off with Your Head, que es como decir... Es como que podría estar diciéndole, chau tu cabeza o ve con tu cabeza, o sea, con tu cabeza ahí puesta.
Ah, mira, eso último no lo había interpretado así. Me encanta tu interpretación y muy bien expresada. Yo tengo una visión un poco más cínica de ese final. Me parece que no cierra si estamos pensando que todo esto fue un plan de su madre, ¿no? Pero en el momento yo interpreté que, digamos, todo eso que dijiste es cierto. Y yo agregaría finalmente acepta las reglas del juego.
Claro.
Termina de aceptar las reglas del juego que empezó a jugar hace un año. Uh-huh. Y yo creo que aceptar las reglas del juego en un mundo así de cruel implica off with your head, en el sentido tipo le va a cortar la cabeza igual. Porque uh-huh. me hace, incluso me resulta como, no sé, como si fuese un poco de humor negro esto de que le dice: muy bien, Gawain, lo lograste, demostraste que eres honorable. Pero la regla del juego era que te corte la cabeza, así que plim, claro. Y le corta la cabeza, ¿entendés?
Claro.
Además, ahí como que para mí encaja con lo que, con el monólogo de Vikander, de la Vikander, digamos, del castillo. Esto de que al verde no se lo puede detener, de que es algo...
Sí, pero yo entendí como que eso del monólogo, entiendo como que él lo aprende de enfrentar la muerte y de continuar viviendo la vida, pero sabiendo que eso te espera, digamos. Como que ese va a ser el destino, no importa cómo ni cuándo.
No importa si no fue ese día.
Claro, pero te estaba ahí esperando eventualmente y vos tenés que enfrentarlo con dignidad y sin trampas, como dije antes.
¿Sabes qué? En principio mi interpretación era esa, la cínica. Me parecía hasta, como te digo, que hasta tenía un toque de picardía, porque el Green Knight dice off with your head como una especie de gesto que es medio inescrutable, ¿no? Como si lo estuviese diciendo con un dejo de sonrisa. Pero bueno, me convenciste. Quedémonos con tu interpretación, que es un poco más linda.
Sí, sí, sí.
Digamos que después de que tuvo esa visión y de que el Green Knight lo deja ir, incluso, imaginémonos que incluso va a encontrar, no sé qué es lo que va a encontrar, pero va a terminar animándose a tener una relación con la noviecita esta, porque claro, es una prostituta. Sí, sí, sí. Imaginémonos que va a haber un final feliz y listo, ¿no?
Sí, porque me parece que lo que sí nos muestra la película antes del corte negro es esto de que él se ve todo esto, no está conforme con esa vida, no le gusta y toma la decisión correcta porque aprendió. Entonces, eso es lo importante. Después, bueno, si se corta la cabeza o no, o sea, a propósito Lowry hace corte a negro porque, bueno, quiere que nosotros...
tengamos esta conversación, este,
pero lo que él quería contar ya lo contó.
Me encanta, Vicky, me considero 100% convencido. Esa es la interpretación oficial de Quémese después de escuchar SRL. Igualmente, los invitamos, queridos oyentes, a que nos cuenten sus interpretaciones, en particular si tienen alguna que sea bien distinta a la mía y a la que estamos considerando como la oficial. Ya saben dónde encontrarnos: Twitter, Instagram, ya sea de Quémese o de Vicky, como Vicky Air.
Sí.
Y nada, la verdad, qué bueno que no dejamos pasar esta peli, porque es de esas que son interesantes de discutir.
Sí, totalmente.
Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Chau.
La noche verde.